Todos sabemos que todos nos equivocamos. Cómo actúas ante el error del otro, en especial de tu pareja, te describe y define en buena parte la calidad de tu relación. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres, divorcio,
separación, infidelidad, suegros,
amor,
vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos de consideración, de cómo reaccionas cuando el otro se equivoca, en especial cuando el otro es tu pareja. Porque la verdad es que solemos ser más pacientes con los hijos, solemos ser más amables con un extraño inclusive, que con la pareja. Hay veces, creo que hay un dicho mexicano, la verdad es que no me lo sé muy bien, pero que dice como que la confianza apesta, ¿no? Ya te sientes cómoda en confianza con alguien y te tomas pues ciertas libertades que rayan en la falta de respeto. Pero a la hora de hablar con la gente, la verdad es que todos reconocemos que no somos perfectos, que todos nos equivocamos, que tú has cometido errores, yo he cometido errores y demás. Pero cuando nuestra pareja se equivoca, pareciera que nosotros no nos equivocamos nunca, porque ¿cómo es posible que hubieras hecho esto? ¿Cómo no supiste que A o B o C? ¿Y cómo lo traduces inclusive a tus hijos? ¿El error de tu pareja? ¡Ay, mira lo que hizo tu papá! ¡Ay, mira a tu mamá como siempre haciendo estas cosas! Cuando tú ya sabes, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos débiles de tu pareja? Tú ya sabes dónde es más posible que vuelva a recaer en un error. Y por lo tanto, tú tienes todo el poder para tratarlo o tratarla con amabilidad, con consideración. Obviamente te molesta y obviamente esperas que no vuelva a suceder y obviamente conversarán para llegar a acuerdos o maneras de solucionarlo. O hay veces que ya entiendes que no hay tanta solución sino la aceptación del otro sabiendo que va a cojear del mismo pie eternamente y por lo tanto tú tomas ciertas precauciones para manejarlo de otra manera sabiendo que esta área no va a cambiar. Pero todo eso significa estar en una relación, el compromiso de una relación. No es esperar a que de una vez por todas tú cambies y no vuelvas a cometer un error. Se trata de que verdaderamente sepamos convivir con nuestros defectos, nuestros puntos débiles, con nuestros errores repetitivos, además, de una manera sana, pero siempre también lleno de cariño y consideración. Una de las, pues por ejemplo, historias de las que yo me acuerdo de cómo con mi esposo me sentí, bueno, más enamorada que nunca, inmensamente agradecida y demás, hace muchos años de nuestro matrimonio, no sé, 15, 20 años, ya ni me acuerdo cuántos, yo hice una compra. Imagínense, muy imprudente, por un error pensando que teníamos otra economía, yo creo, y de repente me di cuenta que no había manera que íbamos a poder pagar eso que compré. Y verdaderamente muy avergonzada, muy asustada por la reacción del marido al saber mi error, preocupada, le decía yo a una de mis hermanas, no, ya, me van a divorciar, seguro, con esto ya fue un placer habernos conocido, ¿no? Y me acuerdo que de verdad con mucho miedo le escribí, creo, no me acuerdo, porque cobardemente no le quise ni hablar por teléfono o esperar a verle a la cara. La verdad es que le escribí para contarle o... No, sí le hablé, creo que fue por teléfono y no en persona, algo así cobarde hice. Y el hombre, con H mayúscula debo de decir, como digo yo, verdaderamente reaccionó de una manera que yo no me esperaba. Y mira que ya entonces, hace 20 años, lo conocía hacía muchísimos años, pero verdaderamente pensé que se iba a enojar muchísimo y con toda razón. No te preocupes, veamos cómo lo podemos solucionar, puedes cambiarlo todo o una parte, regresarlo, quiero decir, no cambiarlo, regresarlo, veamos. O sea, fue considerado, comprendió las circunstancias por las que yo había hecho semejante estupidez, verdaderamente una sorpresa y un ejemplo de cómo se debe de reaccionar ante, pues, una torpeza de una persona. Y todos cometemos estas torpezas. Esperando que la reacción de este gran hombre sirva como modelo a todos nosotros y esperando que estos comentarios ayuden a que los constantes y seguramente futuros errores que los otros cometerán en tu vida sean tratados de verdad con comprensión, con consideración, con cariño, más orientados hacia la solución del problema que en castigar la conducta del otro. Con esto termino mi comentario inicial. Como saben ahora, ya saben, visiten la página. Ahí está www.preguntaleamónica. Ahí hay toda una enciclopedia de información sobre relaciones interpersonales, de pareja, de hijos, de educación de hijos, de trabajo inclusive, herramientas para verdaderamente mejorar su vida. Visiten la página, síganos en redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, tengo videos, etcétera, etcétera. Y vean, hay artículos, hay libros que he escrito, hay información ahí para ustedes a su disposición sin ningún costo. Bueno, los libros sí tienen costo, pero lo demás no, con el fin de ayudarlos. Y ahora sí, procedo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato y proteger su identidad, que lo hago por audio con el fin de que otras personas que no nos escriban, pero que escuchan el programa, puedan encontrar en mi respuesta a otras consultas algo, una idea, una estrategia, una sugerencia que les sirvan para solucionar situaciones en su propia vida y así podemos alcanzar más gente, a más gente. Muy bien, el día de hoy empezamos con Maura, que me dice: mi hija de 12 años comenzó su primer noviazgo con un compañero del colegio de 13 años. Es un tema que necesito ayuda para abordarlo, ya que mis otros hijos comenzaron mayores. Igual, mi hija ha sido víctima de malos comentarios de parte de sus compañeros y yo también de parte de los padres de familia. ¿Estaré equivocada al permitírselo? Saludos. Maura, te agradezco mucho tu mensaje porque la verdad es que muchos papás se enfrentan a noviazgos de los hijos en edades en que no las teníamos planeadas. El ideal, por supuesto, es que posterguen la relación de pareja por lo menos hacia la segunda etapa de la adolescencia. De verdad, entre más a partir de los 16 años ocurriera, sería lo mejor, ¿no? Porque hay mayor madurez, obviamente hay una mayor capacidad de tomar mejores decisiones, hay una mayor responsabilidad en las relaciones. Pero una cosa es el ideal, Maura. Una cosa es lo que nosotros queremos para los hijos y otra es la realidad. Porque la verdad es que, por más que no se lo permitas a tu hija, muchas veces estas relaciones ocurren de todas maneras, en otros contextos, es decir, se ven en el colegio, se ven fuera de la casa, porque una vez que ya una jovencita se ha enamorado, es difícil que te diga, sí, ok, mamá, no va a haber pasar nada, ¿no? Y realmente lo que puede pasar es que te deje de contar ciertas cosas, ¿no? No, a lo mejor ya no ande con él, pero sabrá que no es una conversación, un tema bienvenido en este momento en su vida. Y la verdad es que lo que más necesitan los hijos es las enseñanzas de sus padres, el contexto que le pueda dar su mamá, su papá, sobre cómo se maneja el noviazgo, una serie de estructura, horarios, maneras, formas para verse. Entonces, pues yo creo que es importante que, como dicen por ahí, ¿no? A los amigos hay que tener cerca y a los enemigos más cerca aún. No porque este jovencito de 13 años sea el enemigo, pero sí es mejor acercarlo a la casa, decirle que se vean en tu casa, una serie de cosas en donde tú tengas más, pues, control de la forma y los horarios en los que se están viendo. No sé por qué ha sido víctima, como dices tú, de malos comentarios de los compañeros y de parte de los padres de familia. Porque tener un noviazgo a los 12 años, el puro tema, no es tan inusual. O sea, claro, está chiquitona, pero no es la primera mujer del planeta que, o sea, yo alguna vez supe de una parejita de 11 años, o una vez un niñito de 9 estaba absolutamente enamorado de una compañerita. Entonces, no entiendo bien por qué es víctima, como tú lo describes, de estos malos comentarios, a menos que su comportamiento, pues, no haya sido como el más adecuado para una parejita de 12 años, y es ahí donde es más importante tu participación. Pero más que siendo prohibitiva, más que siendo castigadora, es de orientadora, es de guía, es de que te vea como su aliada, como una compañera, o sea, eres su mamá, Tú no eres su amiga y no la vas a ayudar a salirse con la suya cuando esté haciendo algo malo. Más bien es cómo lo corriges y por qué lo corriges, darle criterio de análisis y por qué le conviene manejarlo así y no de otra manera. ¿Me explico? Lo que necesita tu hija es eso, alguien que la oriente, alguien que le diga, no, aquí sí, no fue buena idea lo que hiciste. No, mira lo que pasó al respecto, cómo lo puedes manejar de otra manera. Más en ese sentido, obviamente habrá momentos y circunstancias en las que le tengas que decir, no, a esto no vas. O para esto no hay permiso. Y no temas en decirle al jovencito de 13, no, esto, perdóname, pero no, ¿no? O te voy a pedir, por favor, Juanito, no sé cómo se llama el niño, que cuando llegue yo a, te pares a saludarme, ¿no? Porque pues, pasa, ¿no? Por decirte, corregir ciertas cosas, pero en buena onda, con cariñosa firmeza, como siempre digo, con claridad de puntos, pero no temas en decirle a una, a la tuya, o a los dos, lo que se puede o lo que no se puede, o lo que se debe o lo que no se debe hacer, en los criterios que tú estés estipulando para manejar el noviazgo de tu hija. Es una muy buena oportunidad que la va a dejar bien preparada para elegir bien en el futuro, porque lo más probable es que este noviazgo no sea el definitivo, no suele ser lo que ocurre. Pasa que alguien empezó a los 12 años con una pareja y se quedó con ella toda la vida, pero es lo menos frecuente. Generalmente terminan con este noviecito y luego tienen otro y luego otro y así, hasta que eligen a la persona definitiva. Y es más importante que ella vaya aprendiendo de todo este proceso para irlo haciendo cada vez mejor y el día que decida formar una familia con alguien, haya elegido a la mejor persona, el mejor compañero de vida. ¿Ok? Espero que mis puntos te sirvan, Maura, y espero que sigamos en contacto si hubiera alguna otra duda al respecto o de cualquier otro tema. Nadia ahora nos dice, tengo 7 meses de haber llegado a un nuevo país. A una de mis mellizas de casi 8 años le ha costado más el proceso de adaptación. Se niega a casi todo. Comer, no quiere lo que se le sirve casi siempre, no quiere usar tal o cual ropa, etc. Inclusive se orina en la noche y en el colegio. Esto lo había superado en mi país. ¿Cómo puedo ser más asertiva en la comunicación? Me he convertido en una mamá regañona y estuve muy deprimida estos meses, ya superándolo. Soy consciente que debo educar con amor, pero me cuesta mucho asumir las rutinas con tranquilidad y alegría. Gracias. Mira, es lógico, Nadia. Hay veces que las mismas demandas de la vida del día nos acaban la pila y nos cuesta trabajo ser pacientes y amorosas y no para hablarle a los hijos y demás. El problema es que luego el que nosotros estemos de malas se nos revierte, ¿no? La gente a nuestro alrededor reacciona en consecuencia empeorando el ambiente, lo cual te desgasta más y te pone más de malas y entonces tú también reaccionas y esto se vuelve un círculo vicioso. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, pues todo empieza desde los papás. Es muy posible que, tú lo has visto, aunque son mellizas tus hijas, cada una tiene su personalidad y cada quien asume las cosas, recibe las cosas de diferente manera. Entonces a una pequeñita le puede estar costando menos, de todas maneras hay que tenerla vigilada, y a otra es evidente que mucho más. Pero voltearon a ver a su mamá cuando se cambian a un nuevo país. Porque, te entiendo, Nadia, yo lo he hecho varias veces. Soy mexicana y he vivido en Estados Unidos, en 2 ciudades distintas, en 2 estados distintos, y en Chile. Por razones del trabajo de mi esposo, nos fuimos transfiriendo de un lugar a otro y yo empezando mi trabajo en cada nuevo lugar, desde cero en cada vez. Entonces no ha sido fácil. Yo me llevé a 3 hijitos. La primera vez el mayor tenía 5 años, la siguiente 3 y el pequeñito 1 año y medio. Y de ahí empezó el salteadero. Entonces sé lo desgastante, lo difícil que es y demás. Entonces te entiendo perfectamente, créeme, Nadia. Pero la cosa es que cuando algo nos impacta en la vida, cambiamos de ambiente y hacemos una experiencia o nos enfrentamos a algo, los hijos nos voltean a ver. Hablaba yo hace pocos episodios sobre esto. Los hijos toman apuntes, así se llama el episodio, ¿no? Porque te voltean a ver para saber, ¿estoy en problemas? ¿Esto nuevo, mamá? ¿Es bueno o es malo? Y en tu cara y en tu actitud y todo eso apuntan y dicen, ah, esto es bueno, perfecto, entonces yo reacciono en consecuencia. Esto es malo y también reacciono en consecuencia. Y me dices que para ti también fue muy difícil y estuviste deprimida y estuviste de malas por varios meses y ahora ya estás saliendo de eso. Pero tu pequeñita de 7 años te volteó a ver y te vio deprimida y enojada. Y entonces dijo, esto ha de ser malo venir acá. Y claro que no lo procesan de esa manera. No es que tu hija dijo, yo volteé a ver a mi mamá y entonces por sus reacciones yo creo que todo está mal y entonces no voy a comer y me voy a volver a hacer pipí. No, todo es muy inconsciente y muy a nivel básico del organismo. Entonces, una sugerencia, la primera, muy básica, pero de verdad tiene impactos neurológicos importantes que ayudan en el estado de ánimo. Pon música. Pon música y canturrea durante tu día en la casa. Ayúdate, pero música animosa. Yo tengo una lista general de música que siempre estoy oyendo, pero una, por ejemplo, en particular cuando hago ejercicio, porque pues necesito más movimiento, ¿no? Necesito más pila para el ejercicio, entonces es más animosa. Bueno, hazte una lista animosa y ponla en la casa, que canturrees, que incluso des pasitos de baile, o sea, bromea contigo misma, si estás sola, no me importa, con tus hijas, por supuesto, y demás. Espero que la música ayude a alivianar el ambiente. Se necesita alivianar el ambiente. Luego conversa con tu pequeñita y dile, cuéntale lo difícil que también para ti ha sido el cambio, pero ¿por qué es bueno? ¿Cuál es lo bueno de todo esto? Y la aventura y la expectativa de que va a salir, me voy a encontrar cosas nuevas y distintas y unas me voy a tardar en ajustarme y en otras más. Pero dile cómo lo estás superando. Me explico un poco de empatía en lo que, perfecto, a todos nos cuesta. El tema de la comida que no sea tema. Ponle su plato de comida a lo que estén comiendo todos en cantidades a lo mejor pequeñitas y retíraselo cuando todos acaben de comer. Si no tocó el plato, no digas nada. Si solo se comió las zanahorias, no digas nada. Que la comida no sea tema. No se va a morir de hambre, ¿ok? Negociar qué te sirvo, hacerle platos especiales o el solo 3 bocados más, ándale y te doy un postre. Construye de verdad malos hábitos alimenticios. Entonces, no entres en esa batalla. En lo del usar ropa, mi sugerencia nuevamente es dale 3 opciones. Pon en la cama las 3 que tú autorizas y que ella escoja cuál. Puede incluso hacer combos, ¿no? Agarrar de un cosita que tú pusiste, agarró la blusa y de otra cosa que tú pusiste, agarró el pantalón, déjala. Pero que se note en donde tú diste los parámetros generales, la cancha en la que se puede mover, pero que ella finalmente tenga este voto, este toma de decisiones es importante. Ayúdala por lo menos por un tiempo con estos calzoncitos pañales, sobre todo en el colegio en la noche también porque es una lata esto de estar mojando las sábanas, cambiar las sábanas y demás. O sea, es un momento de transición. Hay quienes se adaptan rápidamente y hay quienes de verdad le toma un tiempo. En la última mudanza, a mi hijo menor le tomó 2 años. 2 años. No se estaba haciendo pipí, ni mucho menos. Era un muchachito más grande, tenía 11 años. Pero no estuvo como tranquilo, ni en el colegio, ni en la casa, por 2 años. Después de 2 años me lo dijo, ya, estoy bien, ¿no? Porque se había hecho él esta expectativa, porque lo creíamos todos de que íbamos a volver a México, y la cosa se alargó. Se alargó tanto, mi querida Nadia, que llevamos 12 años en Chile. Cuando hace 2 años le dijeron a mi marido, bueno, ahora sí ya regrésate a México, la empresa, pues tuvimos que hacer todo un análisis porque los hijos ya adultos dijeron, no, pues bye, váyanse ustedes, nosotros acá nos quedamos, muchas gracias, porque la gran mayoría de su vida la han vivido acá. Si tienen ahora 27, 25 y 23 y tenemos casi 13 años viviendo acá, pues te imaginarás que su vida importante, su vida consciente ha sido esta. Y aquí están los novios, los trabajos, los amigos. Entonces, y por primera vez tomamos una decisión, mi marido y yo, por la decisión de los hijos. Generalmente eran, nos vamos a este otro país porque convenía para la familia esto, vámonos. Y sin importar, digamos, la opinión de los hijos, no lo llevábamos. Ahora no. Ahora no quisimos desmembrar más a la familia, dejar acá a los hijos y volver a México. Yo no quise perder mi trabajo, que después te podrás imaginar de casi 13 años he construido ininterrumpidamente y por lo menos ya está en un muy buen punto como para volver a empezar de ceros. Total que nos quedamos. Así que son sorpresas que te da la vida. ¿Qué decían que John Lennon decía? La vida es lo que ocurre mientras estás planeando otra cosa. Enseñarle esto a tu pequeñita, pero recibiendo las cosas con ánimo y con sentido de aventura y de voy a ir a este lugar desconocido a ver qué encuentro, puede ayudar. Esto va a pasar, Nadia. Va a tener siempre una huella, sí. Yo creo que mis hijos son otras personas distintas de lo que hubiera sucedido si no nos hubiéramos mudado, sí. En unas cosas fue algo bueno, en otras cosas no fue algo bueno, como en todo en la vida. Pero yo creo que yo por lo menos lo volvería a hacer sin pensarlo. La verdad es que ha sido una muy buena aventura, pero sé que las cosas se ordenan y pasan. Nadia, suerte y por favor sigamos en contacto para apoyarte en este proceso de adaptación, que nunca es fácil, que siempre deja algunas raspaduras y quisiera podértelo hacer lo más amigable posible, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Octavia, por otro lado, me dice, quisiera saber qué hacer. Mi hijo de 11 años está con comportamiento rebelde, muy mentiroso y flojo. Quedó repitiendo y dice que le da lo mismo todo. Un día se fue de casa y la policía lo trajo. Lo encontraron caminando hacia afuera de la ciudad. Hace poco le descubrieron cáncer de colon a mi papá, etapa 4. Y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que mi hijo sacó dinero que mi papá tenía para sus medicamentos y se los gastó con amigos. Al preguntar, negó todo. Pasó un día y logré que confesara, pero lo que me llama la atención es que no le importa ofender, preocupar o la vergüenza o dolor que nos provoca. Le da igual cuando comete algo indebido. Le pregunto el porqué de las cosas y simplemente levanta los hombros y no dice nada. Está siendo tratado por déficit desde que tenía 6 años. Este año no le di más medicación porque aún con esto se porta mal y no deja hacer clases. Falta el respeto y no sé qué hacer ya con él. Agradezco su ayuda ya que me encuentro superada por su comportamiento. Vivíamos con mis papás. Hace 4 meses nos fuimos a vivir con mi pareja en una casita donde ahora tiene su espacio y habitación solito. Antes compartíamos la pieza. Mira, querida Octavia, siempre he dicho que el comportamiento, la conducta de los hijos es su lenguaje. Muchas veces ellos no lo tienen claro, no saben qué está pasando. Muchas veces no se dan cuenta, no lo están procesando, pero están enojados, están tristes, están asustados y no saben qué traen, pero entonces, ¡pum!, todo se va al comportamiento. Como estábamos hablando hace un minuto con Nadia, ¿no? Se hace pipí en la cama, una niñita que ya tenía superado esto, no quiere comer. A tu hijo le está dando por rebeldía, mentiras, flojera, ¿no? Irresponsabilidad. Esto es un síntoma de algo para atrás. Y como papás tenemos que analizar todo el bosque, ¿no? No nada más este árbol, este niño mal portado. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? Porque una cosa es clara, tu hijo está en la pubertad, una edad en donde ya las hormonas previas a la adolescencia empiezan a activarse y empiezan con conductas que son distintas a cuando eran pequeñitos, ¿no? Pero aquí hay varios puntos. Ya cuando está pensando en irse de la casa, porque me dices que se fue de la casa y lo trajo la policía, que sin ninguna consideración a su abuelo con una enfermedad muy grave, en un estado, en una etapa, pues mortal prácticamente, se roba dinero de las medicinas y pareciera que no tiene ningún remordimiento. Entonces aquí tenemos que hacer una distinción primera. Parece que no le importa porque está tan enojado que debe aparentar con todo mundo de a mí no me importa que estoy reprobando de año y no me importa que quite dinero de... Pero que sí se sienta mal, que se sienta tonto porque repitió año, por ejemplo. Y de verdad, repetir año no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. Eso es lo que un niño no sabe a esta edad. Sabe que no pude con este año, entonces debo de ser tonto. Y no, muchas veces es resultado de otros problemas y nada de su capacidad intelectual. Y entonces me robé el dinero, debo de ser malo. Y no es malo, nada más está enojado, asustado. Algo pasó en su vida, Octavia. Entonces hay que investigar. Lo que yo sugiero, y espero que haya presupuesto, la verdad es que no lo sé, es algún tipo de terapia familiar. Porque mandar al niño al psicólogo es confirmarle un poco el si estás tan mal. Estás tan mal que te vamos a mandar con el especialista que te enderece. Pero si es familiar, si vas tú primero y recibes una orientación personal, ¿no? Como tú, mujer y mamá, y después con el hijo, una orientación familiar de educación y demás, y luego también ven al hijo para ver sus temas personales y todo eso, puede ayudarle al niño a entender, bueno, no solo soy yo, algo está pasando en mi casa. Porque yo creo que también la transición de vivir con los abuelos, número uno, pues haber sido hijo de mamá soltera, por lo que me estás diciendo, o sea, no me hablas del papá de este pequeño por ninguna parte, tiene ciertos temas que trabajar. Es un tipo de vida distinto a los hijos que los papás viven juntos, a los hijos que uno de los papás se murieron, a los hijos que tienen dos papás o dos mamás. Cada familia tiene sus temas más que atender de acuerdo a sus características. Entonces, tú viviendo con tus papás como madre soltera, los papás funcionan un poco, los abuelos como papás en cierta medida, y ahora este papá, este abuelo, pues tiene cáncer etapa 4, se está muriendo. Entonces, el duelo, el susto, el enojo, ¿no? De que mi papá no está presente en la vida, mi abuelo se está muriendo, mi mamá ahora tiene otro hombre, ¿me van a desplazar a mí o no? O sea, pueden estar en su cabeza 20,000 cosas que al provocar susto en comprensión se desahogan como rabia. Y todas estas conductas de reprobar el año, de robarse dinero, de irse de la casa, de contar mentiras, son, parecieran como rabia, mi querida Octavia. Y como lo has visto, el regañarlo, el preguntarle por qué lo hace, no ha traído nada al respecto. Yo creo que es importante conocer a tu hijo y saber, a ver, explícame. No sé. Bueno, dame tu mejor teoría, porque me pasa mucho cuando mis pacientes son adolescentes, que yo trato adolescentes y adultos, ¿no? Incluso con adultos, déjame decirte, ¿no? Que le dice, a ver, ¿y por qué hiciste esto? No sé. ¿O cómo eres? No sé. Y entonces siempre les pido, dame tu mejor teoría. La que te suene más descabellada, más ridícula, más, dame tu mejor teoría. Aunque tú no creas que sea cierta esta teoría. Porque eso encamina a una conversación. El no se detiene la conversación, detiene el pensamiento, ya no estás pensando más, ya es, ok, sigamos con la vida. Mientras que si dices, ¿por qué hiciste esto? Pues porque el dedo gordo del pie me creció de manera descomunal. Bueno, ya empiezas a poder entablar, ya seguimos hablando al respecto. Entonces, trata de acercarte a tu hijo, de conocerlo. Ojalá, te digo, haya este presupuesto para una asesoría profesional especialista. Pero si no, de verdad, el tener proyectos juntos. Mételo también a alguna actividad, por ejemplo, a algún voluntariado. Nuevamente, a lo mejor contigo, Octavia. Los hijos demandan de nosotros ciertas exigencias y ciertas cosas por su bien, que es parte de lo que tenemos que hacer para educarlos bien. Y también, por otra parte, te ayuda a construir un mejor ambiente para no tener tantos problemas. Entonces, invertirle este tiempo al hijo te va a ayudar en el resto de tu vida. Y tal vez en un voluntariado en donde haya desgaste físico. Por ejemplo, acá en Chile está el Techo para Chile, ¿no? En donde los voluntarios construyen casas para gente que la perdió por una desgracia natural o por diferentes temas, ¿no? Y entonces es una actividad física en donde estás ayudando a otros, y porque tu hijo necesita sacar esta energía de rabia y de enojo y de miedo de alguna manera. Pero además, al hacer por otros, ayuda a que deje de pensar en sí mismo y también voltea a ver lo que sí tiene a comparación de otros que no lo tienen. Entonces, esto ayuda. Y sobre todo, empezar a ponerle nombre y apellido a lo que estás sintiendo. Estás enojado. Estás asustado. Te sientes mal contigo mismo, ¿no? Si no se sintiera mal contigo mismo, también el especialista puede ver si tiene algún problema importante de personalidad que hable de una persona que no tenga remordimientos. Esas son unas características muy importantes que es bueno atender desde el primer momento. Entonces, por muchas razones, es importante hacer esta investigación de tu hijo, ver qué le pasa antes de empezar con regaños y castigos y demás. Es de verdad hacerla de investigadora. Suerte, y de verdad espero, Octavia, que estemos en contacto para lo que puedas necesitar. Perpetua me dice, hola Moni, gracias por leerme y ayudarme tanto. Felicidades por todos estos años de éxito, trabajo y ayuda. Te admiro y te deseo mucho éxito más. Te juro que soy tu fan y te recomiendo cada que puedo. Muchísimas gracias, Perpetua. Agradezco las recomendaciones. Este programa ha vivido a través del boca en boca. Nunca he hecho comerciales de Pregúntale a Mónica. Así que gracias por tus buenos deseos, por tus amables palabras y por tu recomendación. Continúo con el mensaje de Perpetua. Te cuento que no hemos estado bien, Rosendo y yo, pero no hemos estado peor. Lo bueno, creo yo, fue anoche. Rosendo estuvo más grosero durante el día y en la noche se disculpó y dijo que se dio cuenta que su forma de contestar, Y luego me preguntó si nunca más tendríamos relaciones y le dije que no. Quedamos muy bien desde nuestra última plática, en donde me dijo que o tenía otro hijo o lo tenía él con otra mujer. Y eso no ayudaba mucho a que yo quisiera estar con él. Seguimos platicando y hablamos de nuestros defectos. Yo le dije de muchos que me he dado cuenta y que estoy luchando por controlar. Y él me dijo, yo sé que soy egocéntrico y egoísta. Sé que tengo problemas para relacionarme y sé que tú necesitas a alguien que te preste más atención. Pero yo solo quiero hacer mi trabajo, estudiar y dedicarme a lo mío. No quiero estar hablando ni pensando en la relación. Sentí un progreso increíble porque al menos los dos estamos viendo nuestros problemas y los dos aceptamos que escogimos mal, porque somos todo lo opuesto a lo que el otro busca. Pero lo hicimos sin discutir. Me dijo una que otra cosa que me dieron ganas de patearlo, pero me aguanté y no dije nada para que siguiéramos en esta sintonía. Me gustó mucho porque no veo la luz al final del camino, pero al menos veo que si nos divorciamos, nos llevaremos bien. Y eso me agrada mucho. Sobre mis tremendos defectos, que exijo atención. ¿Cómo logro bajarle 30 rayas? En general, con amigos, con mi hijo, con todos. ¿Solo me doy cuenta y me pongo a cantar para que se me vaya la emoción? Moni, mil gracias y muchos años más. Abrazos en estas fechas y a ti y a tu familia. Igualmente para ti, Perpetua, en este año que empieza, mis mejores deseos de amor, salud, alegrías, éxitos, etcétera. Bueno, me da gusto que puedan hablar sin discutir. Me da gusto que cada uno esté reconociendo en dónde está cojeando como persona y que obviamente impacta la relación. De verdad, las parejas crecen por estas cosas. La relación crece. Deja tú el que tú como persona, obviamente el crecer tú como persona crece la relación. Pero mejora la relación poco a poco con este tipo de pláticas, Perpetua. Ojalá no sea solo una. Porque yo ya sé que tu plan es el divorcio. Yo ya sé que tú vas encaminada a esa meta. Pero no sé, la vida podría sorprenderte por ahí. Porque nadie escoge por completo a la persona que tú quieres después de muchos años. O sea, es decir, cuando estás de noviazgo, piensas que esta persona es ideal y luego con la convivencia te das cuenta de que tiene unos defectos y unas características. Y, ay, no, yo la verdad me hubiera ido por otro lado, pero eso te hubiera pasado con cualquiera. Porque todos tenemos cosas que al otro no le va a gustar. En todas las relaciones, mi querida Perpetua. Pero bueno, puede ser que efectivamente ustedes nada más están encaminando a un amable y amigable divorcio, que también eso va a ser bueno para tu pequeño, que sea lo más tranquilo posible si sus papás se separan. Pero bueno, sigan hablando de esta manera, en esta sintonía, como tú le llamas. Ahora me dices que exiges atención. Ya conozco tu historia, me la has contado en otras cosas y sé que nunca te has sentido atendida primariamente en casa, cuando eras niña pequeña. Y entonces uno se va siempre con las ganas de recibir lo que no tuviste en casa, queriendo esta aprobación de ti como persona. Yo creo que algo que a ti sí te falta, Perpetua, es el proyecto personal. Porque ahorita eres esposa, trabajando en mantener la fiesta en paz en tu matrimonio, y eres madre, madre intensa y al 100% de este pequeñín que ya tiene 3 años. Pero creo que tus planes de mujer, tu plan personal, tu plan profesional, están ahora un poco en segundo o tercer plano. Yo creo que es bueno traerlo encima. Tengo entendido que tu pequeñín ya va a ir al jardín, al kinder o algo así. Tú vas a tener buenas horas de la mañana en donde creo que perseguir algo para ti, en donde tu concepto de ti misma se reafirme, en donde la aprobación y la aceptación de quien eres se va a hacer gracias a que tú te vas a sentir más capaz. Es decir, no vas a necesitar de otros, de la atención de otros y de la aprobación de otros para sentirte bien, porque eso es lo que está pasando. Estás buscando afuera lo que no tienes adentro. Pero trabajar en ti, en otras áreas de tu vida, más allá de ser mamá, de ser esposa y demás, también va a provocar en ti el que tú te apruebes, el que tú estés contenta con quién eres y las rayitas van a empezar a disminuir en la búsqueda de atención. Es muy posible que siempre tiendas a necesitar de esta atención porque hay veces que cuando no recibimos algo en la primera infancia, no logramos con nada tapar ese hoyo, ese hueco que nos quedó de pequeñitas. Hay necesidades primarias que necesitan ser cubiertas en su momento porque si no, ya después no ocurre. Pero si lo puedes, puede ser mucho menos demandante. Es como lo he hablado, ¿no? De la gente, no sé, aprensiva. Naces ansioso, naces aprensivo, preocupón. Te vas a morir preocupón, pero cómo manejes tu preocupones puede hacerte de una buena vida o puede hundirte, ¿no? En un mal momento. Bueno, igual con tu atención. Te va a acompañar toda la vida. Tenerla detectada es momento de que, a ver, estoy pidiéndole a mi hijo atención de más. Espérame tantito, tengo que hacer un paso atrás. Esto no está bien. Y sin cantar, te aguantas, punto, mi querida Perpetua. Pero acá también es importante el que trabajes en todas tus áreas de persona, en que te reafirmes como persona íntegra, que incluye trabajos, pasatiempo, los afectos que son los hijos, los amigos, la familia, la pareja, la espiritualidad, que yo he hablado que o es religiosa, investigar más sobre tus creencias, o es también conciertos, música, explorar temas de los que no generalmente alimentan el espíritu, pero que no le damos mucho tiempo para cultivar, la salud. O sea, hay muchas áreas que te reafirmarán como persona y mejorará tu concepto de ti misma y la atención te la vas a dar tú a ti. ¿Me explico? Espero, Perpetua, que esto te sea de utilidad. Espero que sigamos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre elige ser amable. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.